Para estar de 1 a.m. con 30 minutos, les habla Carlos Lavín. Esta nueva edición de Información Privilegiada, cuando el Dow Jones sube en torno a 0,2%, el Nasdaq 0,35%, México 0,18% arriba, el Bovespa brasileño prácticamente. Europa, Eurostock 50, 0,77% arriba, K40 de Francia 0,72%, DAX alemán 0,44%, Financial Times 0,42%, Milán sube 0,7% y finalmente el IBEX 35 español 1.4% arriba. Veamos qué pasa con los commodities. El oro bajó 0.91% a $1,163 la onza. El cobre yo lo tengo bajando $3.03 la libra. Ahí tenemos una pequeña discordancia, porque ahí tenemos otro dato que está
pero
subiendo.
Tú estás hola Carlos, ¿cómo estás?
Bien, bien.
Tú tienes bajando el spot,
sí.
Mira qué raro, porque yo lo tengo acá subiendo. ¿Cómo puede ser eso?
No sé,
porque
me dice
yo lo tengo subiendo un 0,223.
Bueno, monedas 1.2437 el euro dólar. No sé cómo está el dólar acá.
El dólar acá está cayendo levemente, está cayendo 90 centavos de peso. Esto es una variación de 0,15%.
¿Está en
587,10 pesos. Y eso respecto al dólar, el IPSA está completamente plano, subiendo levemente un 0,01% en 3.885 puntos. Las mayores alzas, hoy día Colbún está subiendo un 1,91%, están 158 pesos la acción, sube. Las otras acciones que suben son de segunda pantalla, cae la Polar, nueva Polar en realidad, 6,23%, cae también Gasco, 2,50%. Eso es lo principal que está ocurriendo en el mercado.
Bueno, hoy día vamos a hablar con don Matías Madrid, economista jefe del Banco Penta. Él ha sido bastante acertado en sus predicciones, sí, del dólar. Él tiene unas teorías bastante distintas para el dólar de aquí a fin de año. Bueno, ya casi va quedando menos, pero él siempre lo vio, digamos, más bajista.
No fue tan alcista como no mucho, que era 600, sí, sobre 600,
exacto,
qué sé yo.
Sí, vamos a ver qué sigue pensando. Solo 1:30. Bien, vamos a revisar las principales noticias de la mañana que ya terminó. Y luego hablamos con el señor Matías Madrid y analizamos además el informe del Banco Penta para ver cómo vamos año a la fecha en los distintos activos. LATAM Airlines informó que el tráfico de pasajeros aumentó un 3% en el mes de octubre respecto igual mes del año 2013, mientras que la capacidad registró un aumento de 1,1%. Como resultado, el factor de ocupación para el mes aumentó en 1,6 puntos porcentuales a 84,9%. El tráfico internacional de pasajeros representó aproximadamente un 51% del total del tráfico de pasajeros del mes.
La acción de LAN en todo caso hoy día está subiendo un 0,53% en 7.130 pesos. La Cámara de Comercio de Santiago informó que el consumo de los hogares experimenta una pronunciada desaceleración que da síntomas de empeoramiento en la última parte del año. Entre las principales causas de esta situación está la erosión que han tenido los ingresos de los hogares chilenos. Los ingresos totales de las familias cayeron 1,4% real interanual en el segundo trimestre del 2014 y, de acuerdo a sus estimaciones de la Cámara de Comercio de Santiago, había tenido un nuevo descenso en torno a un 1,5% real interanual en el tercer trimestre.
Los economistas consultados por el Banco Central de Brasil estiman que la economía de ese país crecerá solo 0,2% en el año 2014. La visión de los expertos no es más alentadora para 2015, para cuando espera una expansión económica del 0,8%.
Y el índice de confianza Sentix en la eurozona mostró en noviembre una contracción del 11,9%, mejorando levemente la caída del 13,7% que se observó en el mes anterior. Sin embargo, el mercado apostaba por una recuperación más marcada, hasta un negativo 6,9%.
Y en Italia la producción industrial cayó 0,9% en septiembre respecto del mes anterior, cuando el índice registró un avance del 0,2%, cifra para la que no se esperaban cambios. En términos interanuales, la producción industrial italiana se contrajo en el noveno mes del año un 2,9%.
Y en China, el IPC registró una variación nula en octubre respecto a septiembre, mientras que en términos interanuales mantuvo un avance del 1,6%, su nivel más bajo en 5 años. Los analistas advierten que este nivel de inflación muestra un progresivo enfriamiento de la economía china.
Y el próximo lunes 17 de noviembre se pondrá en marcha el mecanismo de conexión bursátil entre las bolsas de Shanghai y Hong Kong, que marcará un paso histórico en la apertura financiera de China. Tras conocerse la confirmación, las bolsas de Asia y Hong Kong subieron 2,3% y 0,83% respectivamente.
Y el suministro de cobre de China aumentó en octubre un 2,6% con respecto al mes anterior, hasta un total de 400.000 toneladas métricas, la segunda subida mensual consecutiva y su cota más alta desde abril. En la división COMEX del New York Mercantile Exchange, el cobre para entrega en diciembre se negoció en $3.05 la libra.
Y El ministro de Economía del Japón anunció un plan para rebajar impuestos de sociedades actualmente en el 35%, en más de un 2,5%, a partir de abril de 2015. La iniciativa, que busca elevar la inversión extranjera en el Japón, supera incluso la solicitud efectuada por los empresarios locales, que esperaban se anunciara una reducción del 2%.
Ya no saben qué hacer en Japón.
Sí.
Todo esto ya... Rusia, nos vamos a Rusia ahora, que sufre las consecuencias de la crisis con Ucrania y las sanciones de Occidente. Hoy el Banco Central Ruso estimó que las fugas de capital del país sumarían 128 mil millones de dólares en lo que va del año. El ente emisor estima que el PIB crecerá solo un 0,3% este año frente al 1,3% de expansión del 2013.
Solo una tarde, un 36 minutos. Vamos a revisar el informe semanal del Banco Penta para ver cómo vamos año a la fecha en las distintas clases de activos y qué pasó en la última semana. Las bolsas mundiales, medidas por el MSCI World, presentaron bajas semanales de 0,3%, producto de los retornos negativos de los mercados emergentes, que bajaron 2,79%, con los mercados desarrollados más bien estables. En Estados Unidos se presentó un alza de 0,7%, acumulando tres semanas consecutivas de alzas, manteniéndose en máximos históricos. Los datos económicos informados en la semana siguen mostrando la fuerza de la economía norteamericana, con la tasa de desempleo llegando a un mínimo de 6 años y el ISM manufacturero en un máximo de 3,5 años. Adicionalmente, a nivel de resultados corporativos del tercer trimestre de 2014, un 80% de las empresas que componen el Standard Poor's 500 reportaron superando el consenso en su última línea. En Europa, el indicador Eurostock 600 cerró con rentabilidad de menos 0,46%, con importantes caídas en las acciones bancarias tras el anuncio de una mayor supervisión por parte del Banco Central Europeo. La fuerte contracción de los mercados emergentes se produce en un escenario de caída generalizada de los precios de los commodities, en particular el petróleo y el hierro. Finalmente, el IPSA se desacopló de esta tendencia, presentando un alza de 0,96% en la semana, impulsado principalmente por el retorno positivo del sector bancario. En esa línea, la mayor alza fue Banco Santander, 7,5%, le siguió Chile, Banco Chile, 4,7%, su matriz SM Chile B de Burro, 4% arriba, Sokimich B, 3,6%, y AM, 3,3%. La mayor baja fue CAP, en línea con lo que ha sucedido con el precio del Iron Ore, que se desplomó cerca un 15%, Banco Security, Grupo Security, 5% abajo, Banmega, menos 4,7%, SM SAM, 2,7% abajo, Endesa, menos 1,7%. Año a la fecha, todo en dólares. El IPSA ha bajado 6,1%, en pesos chilenos ha subido 5,1%. El IGPA, perdón, el Standard Poor's 500, 9,9% arriba, el Bovespa brasilero 4,6% abajo, el Mexbol de México 0,5% arriba. Y acá viene un tema importante, lo que hemos dicho otra vez, lo importante es las coberturas de las monedas en dólares. Reino Unido ha bajado 6,7, Alemania 11,8, CAC 40 de Francia 11,6 abajo y el IBEX 35 menos 7,5. Sin embargo, en euros los tres primeros han bajado en torno a un 2,7% y España ha subido un 2,1%. Todo esto entonces es lo que comentábamos, que el euro se ha depreciado un 9,4% respecto al dólar en lo que va del año. El Nikkei japonés 4,8 abajo en dólares y Shanghai 1,5% arriba.
Para analizar la renta fija y las monedas, lo más importante la semana pasada, recordemos que fue el IPC, que se publicó el viernes, del INE, que esto fue muy por sobre las expectativas del mercado, que eran de un 0,4% y fue finalmente de un 1%. Y también se publicó el miércoles pasado el IMASEC de septiembre, que se ubicó por debajo de las expectativas del mercado y que fue el tercer trimestre del año más débil desde el 2009. Todo esto hizo que el dólar subiera con fuerza la semana pasada, pasado de 575 el lunes a 592 pesos el jueves. El viernes, después del sorpresivo dato de empleo en Estados Unidos, la moneda local descendió alrededor de 6 pesos hasta cerrar en niveles de 587. El cobre, por otra parte, pasó de 3,06 dólares la libra a 3,03 la semana pasada. Esta semana hay que tener ojo porque el jueves se publican los datos de producción industrial en China, donde el mercado espera un 8,5%. Año a la fecha, el peso ha caído, es decir, el dólar ha subido en Chile un 10,6%, el petróleo ha caído un 25%, el Brent, y el cobre ha caído un 9,1%.
Bien, solo van a tardar un 40 minutos. No olvide ir a Porsche Center a probar el Porsche Macan, yo ya lo probé. Un andar realmente extraordinario, pero lo más importante, además, que si está a un precio especial, solo por el mes de noviembre. Lo alargaron un mes, así que yo creo que este va a ser el último. Está 39,990, prácticamente 40 millones. Y los proyectos de lujo de Almagro en la Dehesa y en Espoz, ya sabe, Almagro calidad por dentro y por fuera. Visite www.almagro.cl, están los detalles de estos extraordinarios proyectos. Y para regalos exclusivos, no olvide ir al Distrito del Lujo en el Parque Arauco. Vamos con don Matías Madrid del Banco Penta. Señor Madrid, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Hola, Matías.
Muy bien. Bueno, su visión del dólar nos interesa. Ya el partido está prácticamente jugado, quedan dos meses. Sin embargo, usted siempre descartó de que el dólar tuviera en el barrio los 600, lo veía más abajo, no recuerdo exactamente cuál era la predicción. Pero nos interesa saber cómo ve usted la mano en lo que queda del año.
Y para el próximo, que hay algunos que dicen que el promedio es 600 pesos.
Y en línea con sus estimaciones también del crecimiento del país, que yo creo que eso va a ir marcando bastante el curso del dólar, porque los eventos internacionales yo creo que ya están, no sé si totalmente, pero ya están, ya sabemos ya.
Sí, claro, siempre van a haber sorpresas, pero el crecimiento de Chile es el que va a marcar. Ahora, yo creo que el dato fundamental para el precio del cobre el próximo año va a ser para el precio del dólar va a ser el precio del cobre, ¿ya? Y nosotros estamos asumiendo que vamos a tener de todas formas un promedio el próximo año de $3 la libra para el precio del cobre. Y bueno, lo mismo asumimos de aquí a fin de año, evidentemente, que el cobre se va a lograr sostener en torno a $3 la libra. Para eso es bastante importante el dato de producción industrial de China que mencionaban anteriormente ustedes. Y en ese sentido, dado ese supuesto, esperamos que el tipo de cambio tienda finalice el año más cerca del 575 que el 600, como ahora está en nivel de 587. Debería apreciarse un poquito, básicamente eso en línea con una recuperación de la actividad en Chile, que es una recuperación muy débil, ¿no es cierto? La economía debería terminar creciendo los últimos meses en torno a 1.5-2%, un poquito mejor de lo que hemos visto, pero de todas formas es un resultado malo, pero mejor de lo que hemos visto. No deberían haber sorpresas tan negativas en actividad como si tuvimos durante todo este año, que llegó finalmente a que el precio del dólar se ubicara en 600 pesos.
¿Usted estima un crecimiento anual para este año de cuánto? ¿Cuánto cerraríamos a diciembre?
1.9 aproximadamente, sí, deberíamos cerrar este año. Y por otro lado, Estados Unidos, no tanto optimismo, tampoco, yo no soy tan optimista al respecto, como si estuvieron hace algunos meses atrás, y ahora pasó un poquito de eso, y eso también generó que el peso se depreciara mucho. Entonces se juntaron esas dos cosas, sacaron las sorpresas de Estados Unidos, y en Chile las sorpresas negativas, además que salió una inflación alta, que quitó algo de probabilidad que baje la tasa central, porque de hecho nosotros la vemos que se va a mantener en 3% de aquí hasta por un periodo prolongado. En ese sentido, eso es lo que justifica de alguna forma que básicamente con ese tipo, con sorpresas de actividad relativamente estables y un precio del cobre que se mantiene sobre $3 la libra, el peso debería tender a apreciarse algo, no mucho tampoco, ¿no es cierto? Pero sí algo.
O sea, en este barrio, 587, no tomaría posición.
No, yo de hecho esperé que se aprecie un poco, pero está bastante cerca.
Claro, por eso, no va a tomar la
posición. Lo que pasa es que se hablaba que se podía llegar a 6.20, 6.40, eso yo no lo veo, a no ser que sea un escenario completamente distinto del precio del cobre, o sea, el precio del cobre en 2.5, o sino que un escenario definitivamente recesivo para la economía chilena, que el central tenga que bajar agresivamente las tasas a partir de lo que está ahora, que tampoco lo veo. Entonces, de hecho, para el próximo año tenemos una estimación de crecimiento cercana al 3.2%, sigue recuperándose, es un mal número también, pero mejor que el de este año.
Claro, por lo tanto, algunos analistas también que proyectaban un dólar para el próximo año promedio de 600 pesos, usted también eso lo ve muy alejado, salvo este caso que usted dice que se deteriore todo mucho.
Exactamente, con otro escenario, pero en el escenario base, si el cobre, que para mí es el supuesto fundamental, se mantiene sobre $3 la libra o en torno a eso, debería tender a apreciarse. Me da la impresión que debería finalizar más cerca del 550 incluso. Con un central que de todas formas no va a subir la tasa, pero hay que pensar en las expectativas que deberíamos tener el próximo año respecto a las tasas del Banco Central, que ya, no sé, a mitad del próximo año, hacia fin del próximo año, ya va a haber una expectativa de alza, de una normalización de la política monetaria, que de todas formas da la impresión, y es lo que tiene implícito las tasas, que las tasas de convergencia son más bajas, porque aparentemente podríamos tener un PIB potencial algo menor a lo que teníamos estimado antes, y por tanto una tasa de política monetaria neutral también menor. De todas formas, es mayor que el 3% que tenemos ahora.
Claro, o sea, más baja tasa no.
Nosotros no lo vemos, claro, hay un sesgo. No, es que hay un sesgo que podría haber una tasa, 25 puntos adicionales, pero nuestro escenario base es que mantienen 3% la tasa. Sí.
Ahora, pero si el Banco Central tiene razón en lo que dice que la inflación es un efecto temporal, si eso es cierto, ¿no sería tan raro que bajaran un poco más la tasa?
Claro, pero un escenario que contempla 25 puntos base no va más allá de
no
eso.
Allá de
hecho, la inflación implícita en los forward está en estos momentos al cerca del 2.30 para fines del próximo año, que es una inflación de todas formas baja. Ahora, ahí pueden venir las sorpresas. Está bien, ha sido un fenómeno temporal, pero ya llevamos 6 o 7 meses con inflación sobre el 4%. Es decir, hay cosas que de todas formas han sorprendido al Banco Central, como por ejemplo el traspaso a precios de la depreciación de nuestra moneda. Entonces, ¿y eso qué gatilla? Eso es lo que se está investigando. Probablemente una de las explicaciones es que tengamos una menor, las holguras de capacidad que está generando este crecimiento de la tan bajo la economía no sean tan altas como se esperaba antes, y puede que tengamos una inflación quizás no tan baja el próximo año. Entonces no vemos que tampoco hay, si es que la llega a bajar en un escenario no recesivo, sino que en esto que estamos conversando ahora, claro, a lo más le quedan 25 puntos, no más que eso.
Usted hablaba muy importante el precio del cobre, y eso evidentemente siempre nos lleva a linkear nuestra economía con la de China. China se ha ido desacelerando, pero tampoco ha sido un aterrizaje muy forzoso. Sin embargo, sí, en general en las cifras ha estado más bajo de lo esperado. Sí. ¿Usted espera que esto se siga también deteriorando la economía china?
En el margen, 7.5% para el próximo año de crecimiento, que no debería, digamos, generar un escenario muy distinto para el precio del cobre. No es un escenario que, en el fondo, el escenario base que consideramos no cambia mucho ese, digamos, el escenario para el precio del commodity, y lograría, de hecho, en ese sentido compartimos la proyección también del Banco Central, que estima que en promedio deberíamos mantenernos con un precio del cobre bastante bastante elevado.
Ahora, ¿cuánto de la reforma tributaria se traspasa al consumidor? ¿Todo? ¿Una parte? Porque los impuestos, entre broma y broma, subieron un 35% en esta pasada para la empresa.
O sea, en términos de en términos de inflación, se internalizó en su momento. De hecho, algo del 1% explica, más allá de las verduras, ¿no es cierto? Parte también está explicado por la reforma tributaria. Y en términos de actividad, definitivamente, eso está absolutamente claro. No hay cómo explicar la caída tan abrupta, tan fuerte, de magnitud y tan rápida, sin atribuirle en parte a la reforma tributaria. Y eso es traspaso evidente. Pero, digamos, directamente ahora se está notando, sobre todo en el precio de cigarrillos y algunos alimentos o bebidas, que están subiendo bastante fuerte en los últimos meses. Ahora, las expectativas para los próximos meses en términos de inflación cayeron bastante. Después hay una da la impresión que el mercado está internalizando una reversión bastante fuerte de los alimentos o de las verduras que afectaron mucho en el mes de octubre, y se estarían revirtiendo con bastante fuerza, yo diría, noviembre, diciembre, a lo que se suma evidentemente el tema de las gasolinas.
Uh-huh. Bien, para terminar, solo saliéndome de la conversación, nada que ver, solo si tiene visión sobre el euro dólar.
Debería probablemente seguir perdiendo valor un poquito el euro, dadas las medidas. Ahora hay demasiada incertidumbre respecto a qué tan lejos va a llegar el Banco Central Europeo. Ahora no debería ser una yo no veo una apreciación como se hablaba del 0.95. Yo creo que tendría que ser bastante más agresivo lo que tiene internalizado el mercado. Algunos analistas se habló de eso, incluso bajo uno. Yo lo veo algo más arriba, cerca del 1.20, un poco más abajo, pero no el escenario bajo uno, al menos.
Perfecto. Muchas gracias, señor Madrid.
Ok, que estén muy bien.
Muchas gracias, chao.
Adiós.
Una tarde, 48 minutos, no olvide a Brooks Brothers y pruebe la nueva línea Colorful chinos de pantalones de color para esta primavera. Y AFP Habitat llega hoy a más de 200 localidades en todo Chile para que más personas tengan acceso a la información previsional que necesitan, porque tu AFP no da lo mismo. Cámbiate a AFP Habitat y Marqués de Casa Concha. Es el mejor Syrah del mundo, perdón, el octavo mejor Syrah del mundo, de acuerdo a Buen Spectator, y el mejor Cabernet Sauvignon, de acuerdo a Descorchados, el vino que debe estar sobre tu mesa. Y no olvide, bueno, ya lo comenté, Lord Porsche, ya eso está dicho, y Rotary Grouse, recuerda que está cumpliendo 100 años, por lo tanto, por la compra de uno de los packs centenarios, te llevan los marcos completamente de regalo. Y con Penta Markets tienes acceso a más de 4.000 instrumentos financieros en todo el mundo.
Llegamos al final, entonces.
Llegamos al final.
Ahora dejamos, como siempre,
notables. ¿Quién
momento,
viene ahora?
Notable. No, hoy día tenemos ya, para coronar este fin de semana, la caída del muro de Berlín.
Ah, claro. Gran tema. Muy bien. Nos vemos.
Que estén bien. Hasta luego. Muchas gracias.